Radio Jerez, 1026 Onda Media.
Cadena SER. Pase lo que pase.
Sigue la información en Radio Jerez, Radio Occidental y SER Sierra. Tiempo ahora para Rafael Plaza y sus personajes.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire,
lele, pom pom.
Aire pasado,
lele, pom pom.
Aire nuevo, aire fresco pa' la casa. Aire, aire, esa pasa que tenga la puerta abierta, la alegría pa' la casa.
José Soto Soto, José Merced, 54 años, jerezano del barrio de Santiago, bisnieto de Paco de la Luz y sobrino de Manuel Soto el Sordera. Profundo conocedor del cante, se ha codeado con las máximas figuras desde que tenía 13 años y comenzó a cantar en el tablao en Cádiz, para poco después marcharse a Madrid, a Torres Bermejas, y desde allí iniciar una fulgurante carrera que le ha llevado por todo el mundo, primero como integrante de la compañía de Antonio Gades, siendo apenas un niño, luego en el Ballet Nacional, y finalmente como cantaor que ha tenido la virtud de presentar una imagen renovada del flamenco que ha llegado a todos los públicos, especialmente a los jóvenes. Prueba de ello es que lleva vendidos más de 1,5 millones de discos desde que grabó su primer trabajo a mediados de los 60, acompañado a la guitarra por Manolo e Isidro Sanlúcar, cuando todavía no había cumplido los 14 años. Después lanzó, entre otros, Verde Junco, Caminos Reales del Cante, Ondas Raíces y Desnudando el Alma. En el año 1998 da un giro radical a su carrera con Del Amanecer, al que seguirían Aire, Lío, Confi de Foix, Lo que no se da y una recopilación de grandes éxitos. Y ahora llega Ruido, su última grabación que no verá la luz hasta el próximo mes, pero que se va a estrenar en primicia nacional esta noche en Jerez a partir de las 10 en los Jardines de la Atalaya, organizado por Diario de Jerez con motivo de su 25º aniversario, iniciando así una gira nacional en la que figuran, entre otros, el Teatro de la Zarzuela de Madrid y el Palau de la Música en Barcelona. Profundo conocedor del flamenco, José Merced lo define como pasión, música del pueblo, de raíz, sin pentagrama, algo que te vas y que no terminas de aprender. Artista por los cuatro costados, imbuido de una enorme pasión creadora, innovador, con las ideas muy claras y cargado de proyectos. José Merced, toda una vida dedicada al cante.
Bueno, toda una vida es que yo, para mí el flamenco es una... es una forma de vivir, o sea, que yo, es que no he hecho otra cosa en mi vida. Por supuesto, ¿no? Yo me fui de Jerez con 13 años recién cumplidos y bueno, pues la verdad que hice mis años de colegial en Jerez, como todos sabemos, estuve niño cantor y monaguillo de la Escolanía de la Merced, de la patrona, y nada, salí del colegio y fue para irme a un tabla flamenco, vamos, que el primer tabla flamenco que me fui fue al tabla de Cádiz, ¿no?
Mira si yo soy flamenco, mira si yo soy flamenco, que el vinito que yo bebo, sumo de mi lamento y es sumo de mi lamento.
Una aclaración para los biógrafos de José Merced: nuestro artista jamás actuó en el tablao La Cueva del Pájaro, en Cádiz.
Yo en La Cueva del Pájaro, aparte que viene en todas mis biografías, no sé el por qué ni quién se ha sacado eso de la manga, pero yo nunca estuve en La Cueva del Pájaro Azul ni la conocí. Yo estuve en el tablao, que se llamaba así, el tablao, en Cádiz, estaba en la calle de Santa María de la Cabeza, pero yo en La Cueva del Pájaro Azul nunca estuve. Llegué al tablao de la mano de Antonio Gallardo. Y la verdad que bueno, en esa época pues estaba Pepa Dutrera, estaba Juanito Villar, estaba Rancapino y bueno, La Perla de Cádiz. Y la verdad que es un tablao en el cual estuve como unos 6 meses y tengo que decirte que bueno, ese arte, ese aje, esa gracia, el propio dueño Enrique, un hombre que tocaba la guitarra, que tenía muchísima gracia, ¿no? Y los camareros, todo el mundo, o sea, yo no he visto tablao con más y más gracia y más arte en mi vida. Pues aprendí muchísimo, mi madre, para descanse, pues, le encargó a Rancapino, y yo me quedaba en la pensión con Rancapino, ¿no? Rancapino era como mi padre en ese momento, ¿no? Yo lo que me decía Rancapino lo que hacía, ¿no? Porque, bueno, yo, claro, date cuenta, yo tenía 13 años, yo acababa de salir del colegio, ¿eh? Y la verdad que aprendí muchísimo con ellos. Rancapino me decía, venga, tú canta todo el cuadro, toda la alegría, la soleá, no sé qué. Y dice, venga, venga, que tú tienes que aprender, ¿no? Y entonces él salía cuando llegaba el señorito de turno y se ponía a la fiesta, ¿no?
Con la guitarra en la mano y buscando se la vía, conocí yo un guajitano cerca de la judería. Tú cantaste esta bañera de pura melancolía, recordaba su abuelo.
13 añitos, 13, un niño que da el gran salto a Madrid.
Bueno, ya me fui con mi tío Sordera a Madrid. Mi tío Sordera habló con el dueño de Torre Bermeja, se llamaba don Felipe García. Y bueno, ese hombre, pues cuando me vio, me escuchó cantar, alucinaba, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, en esa época yo tenía mi peinadito, mi flequillo, era una cosa muy parecida al cordobés, ¿no? El torero, ¿no? Y bueno, me acuerdo que hicieron en el pueblo, que ya eso no existe, tú te acordarás del pueblo, ¿no? Y me hicieron una entrevista y me hicieron una página en grande, el doble del cordobés en Torre Bermeja, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a cantar en el cuadro. Tuve la gran suerte de conocer a Huito, a Mario Maya, a Carmen Mora. Y bueno, tuve la gran suerte de cantarle nada más y nada menos a ese trío, ¿no? Que yo creo que para mí ha sido, junto con los Bolecos, con Matilde Corá, Rafael Negro, Farruco, creo que han sido los dos mejores tríos de baile que había en la historia, ¿no? De hecho.
Cuando cita a Pueblo, José Mercé se refiere al periódico que en aquellos años dirigía el periodista Emilio Romero.
No llegase por mi tío que estaba allí, vivía en Madrid y yo vivía con ellos, no me hubieran dejado. Lógicamente yo salí de Jerez con Antonio Gallardo, con Nicolás Sánchez, Manolo Ríos Ruiz. Yo realmente fui a grabar a CBS, ¿no? Con 13 años grabé mi primer disco. Estaba en esa época Bujeta, El Chato La Isla, Fernando Garbe, Romerito de Jerez. Hicimos un disco con mucho, en un LP de entonces, ¿no? Y yo iba para eso nomás, para grabar. Y bueno, pues mi tío me llevó a Torre Bermeja y ya me quedé allí trabajando. Habló con mi padre, con su hermano, y ya me quedé allí, ¿no? Y bueno, yo de esa época recuerdo que tengo unos campanilleros dedicados a la patrona nuestra, la Virgen de la Merced. Que bueno, yo creo que eso es un tema que es una maravilla, ¿no? Y la verdad que imagínate, yo con 13 años... Nada más y nada menos, después de grabar eso con el maestro Manolo Sanlúcar y con Isidro, con su hermano, tenemos la poquísima vergüenza. Bueno, la ignorancia, ¿no? La juventud, yo creo que todo eso se atreve uno a... fuimos al Ateneo de Madrid a ilustrar una conferencia, nada más y nada menos que con Domingo Manfredi. Isidro y yo, los dos, éramos dos niños, ¿no?
Dos pastores. Dos pastores corrían pa' un árbol huyendo una nube que se levantó. Cayó.
Estoy pensando, José Mercé, si en aquellos años tú eras un niño prodigio.
No, yo no. Yo no me he creído nunca niño prodigio. No, yo era un niño muy normal, con 13 años, que bueno, que venía de una estirpe, de una familia, de una dinastía. Y bueno, pues he tenido la gran suerte de nacer para cantar, pero bueno, luego había que aprender y estudiar mucho, ¿no? O sea que no. No, yo niño prodigio no.
Si algún día me perdiera, si me perdiera algún día, búscame pa' mi camilla, por de la frontera, búscame pa' mi camilla, por
Antonio Gades fue decisivo en la carrera profesional de José Mercé. Dicen que la suerte es estar en el lugar y en el momento adecuado. El lugar era Torres Bermejas, el tablao madrileño situado junto a Gran Vía. Y el momento fue una noche.
Sí, tengo la gran suerte de que, bueno, en una de esas noches que estoy en Torres Bermejas cantando, aparece el señor Antonio Gades en aquella época, con una camiseta blanca, un pantalón vaquero y unas alpargatas, ¿no? Date cuenta, te estoy hablando de los años 70, donde en un tablao flamenco había que entrar con traje y corbata, ¿eh? Bueno, él era quien era, y él además fue a, porque le habían dicho que había llegado un niño de Jerez, y fue a escucharme, y a partir de ahí, al otro día me llamó su manager, Alberto Lario, y me contrató para su compañía, ¿no? Y ya con él me llevé 10 años, ¿no? Recorriendo Europa, América, bueno, el mundo con él, ¿no? Y tuve la gran suerte de hacer la película Boda de Sangre de Federico García Lorca con Saura. Y bueno, la verdad que para mí fue una experiencia maravillosa donde aprendí muchísimo al lado de Antonio Gades. E incluso yo diría que a comer, fíjate, ¿no? Es curioso, pero hasta comer, ¿no? Porque nosotros llegábamos a sitios donde, claro, Antonio siempre me decía, Joselito, tienes que... Yo era el... decían los mayores, era el niño mimado, Antonio, ¿no? Claro, date cuenta, yo era el más joven de la compañía, ¿no?
Y entonces, 17, 18 años,
exactamente,
¿no?
Exactamente, 16 años, por ahí, ¿no? Entonces, claro, él... llegábamos a los sitios, claro, ¿yo qué quería? Pues lo que estaba acostumbrado a comer Jerez, ¿no? La olla de berza, las papas fritas con huevo, en fin, las cosas. Y claro, yo me acuerdo una cosa muy curiosa, me ocurrió en Budapest con el Stit Tartar. Claro, yo, pues, venga, vamos a comer, llegamos al hotel, bajamos al comedor y claro, y veo allí la carne allí cruda y venga, que va a probar esto. Y yo decía, no, yo no quiero esto, yo quiero papas fritas con huevo. Y claro, hombre, cuando probé el Stit Tartar, de hecho ya es uno de mis platos favoritos, ¿no? Te digo esta anécdota porque como esas muchísimas, ¿no? Y yo aprendí muchísimo a saber estar en un escenario. La disciplina, el saludo, que hoy parece ser que el saber estar en un escenario y saber hacer los saludos y saber hacer las cosas en condiciones, parece ser que es de hortera, que es de antiguo, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Y todo eso, cuando tú vives eso, aprendes bien la profesión, yo creo que a la hora de la verdad eso se nota muchísimo en un escenario, ¿no?
Con fide fua. Esta noche te propongo golosinas alegres de amor para tu animación. Pongámonos esta noche un surtido, pero con fide fue.
Una época en la cual, pues como todo español, tuve que ir a hacer la mili. Porque yo quisiera, me llevaron. Cumplí la edad que cumplí y tuve que ir a hacer la mili, ¿no? Además, me acuerdo, me mandó mi suegra la cartilla militar a Tokio. Yo anda que estaba cerquita yo. Hice la mili y en esa época, claro, al nacer mi hija de Siré, por ser casada y con hijo, en aquella época había una ley de que los casados y con hijos iban a donde vivían, ¿no? Me dieron el pase pernota y entonces pues lo que hacía era que trabajaba en Café de Chinita por las noches, ¿no?
Por mi niña de Siré.
Luego, pues, tuvimos la gran suerte de que hicieron a Antonio Gade director del Ballet Nacional. Y bueno, pues llevó a toda su compañía, claro, como está. Tú sabes, Antonio siempre ha tenido ideas distintas a esta gente. Y claro, estábamos de tourné y estábamos, me acordaré toda mi vida, en Venezuela, en Caracas. Y Antonio hizo unas declaraciones. Bueno, él lo único que dijo que le gustaría, en vez de que se llamara Ballet Nacional, se llamara Ballet del País. Más o menos que tuvo que coger un avión y irse a La Habana, a Cuba. Porque lo estaban esperando en España para meterlo preso. O sea.
Tus dolores son mis dolores. Tu alegría es mi alegría. He llorado cuando lloraba. Sonriré cuando sonríe. Y no quiero separarme más de ti. Los restos de mi vida y el
loco. Entiendo, José, por lo que nos cuentas, que la vida te ha sonreído profesionalmente. Vamos, que no has tenido que pasar penurias como otros cantadores.
Hombre, yo he tenido la gran suerte de, a lo mejor, de no pasar tantas penurias gracias a los anteriores a mí, ¿no? Por ejemplo, como mi tío, como toda esta serie de gente que han pasado tanta fatiga, ¿no? Como Sordera, Terremoto, Cernita, Tío Borrico, que tenían que estar a expensas de la fiesta del señorito para poder comer, ¿no? Afortunadamente, esa época pasó. Tuve la gran suerte también, además de conocer a Gade, irme con él de tourné. Y puedo decirlo a boca llena, y lo digo con mucha satisfacción, con mucho orgullo, jamás he cantado un señorito y jamás he estado en una fiesta de un señorito, ¿no? Entonces eso para mí me llena de satisfacción y de orgullo, pero entiendo que gracias a esa gente de antes que han tenido que pasar los pobres, ¿no? Yo creo que hubo una época cuando empiezan los festivales de Andalucía, los festivales flamencos, en la cual, queramos o no, Antonio Mairena dignificó muchísimo el flamenco y bueno, ya se empezó a respetar un poquito al cantado de flamenco, ¿no? Ya había un escenario donde tú cantabas, ya empezó a decaer eso de tener que aguantar, señorito, hasta la hora que le diera la gana para poder comer, ¿no?
Bien se está, si bien se duerme, no se oye al vecino. Ni arrastra los muebles, ni alzo de las siete. No hay prisa y se espera que suba la nube.
Dijo Manolo Ríos Ruiz, refiriéndose a José Mercé, no se ha contentado con el don del eco, sino que se ha preocupado de adquirir sabiduría artística. Ha sabido plantearse lo que es ser un artista y darle sentido a su vida en torno a tan capital ideal en aras de su arte ingénito y natural.
Bueno, yo me acuerdo que hay un libro de Manolo Ríos Ruiz en el cual dice, más o menos vino a decir que bueno, que lo único que quedaba en Jerez y el futuro del cante de Jerez era yo, ¿no? Y que estaban. Pero bueno, luego también pues ha habido mucha historia, ¿no? Cuando yo hago un antes y un después de ocurrirme lo que me ocurrió con mi hijo, Pues bueno, yo estuve algún tiempo retirado.
¡Hijo de mí!
Cuando empiezo a cantar de nuevo, bueno, pues hago ya un flamenco más abierto. Y ya luego, pues esos mismos que decían eso, pues luego empezaron a darme palos. Bueno, llega un momento que incluso los propios compañeros, ¿no?, empiezan a decir cosas ahí. Pero bueno, lo bueno es que al final de todo esto, tú ves que lo que has hecho es válido, que la gente joven se han metido en el canasto del flamenco, que los propios compañeros que a lo mejor hacían esa crítica destructiva hacia mí, luego los ha visto en el escenario haciendo lo que hacía yo, ¿no? Yo me siento orgulloso de esas cosas, ¿no? Y me siento muy bien porque, bueno, si un señor, un compañero me critica porque estoy haciendo aire, porque estoy haciendo Del Amanecer, y resulta que a los 6 meses los veo a todos en la misma onda mía, y eso es muy importante.
Que me critique la gente, Dios mío, a mí que me importa. Ay, que me critique a mí la gente. Soy un águila imperiada, y mientras me cae una pluma por mi curro de mi arma novia de ave canta.
Hombre, para mí son cosas que uno hace así y dice, bueno, yo por ejemplo, que en Santander, que en La Coruña, en toda esa zona de la parte del norte, ¿no? Bueno, pues el flamenco para ellos era como algo desconocido, ¿no? Que yo llegara, por ejemplo, a La Coruña y que fuera por un paseo del centro y que la gente se viniera para mí a pedirme autógrafo, que la gente me conociera, eso me llenó de satisfacción, porque yo vi que el flamenco se había abierto. Luego llegar a Londres, ¿no?, y llegar a ese teatro donde no había estado nunca el flamenco y dejarlo sin todo vendido, todo eso, Norteamérica igual, o sea que yo creo que todo eso me empujó, ¿no?, a seguir haciendo cosas y a darme más ganas de hacer cosas. Y porque claro, cuando tú ves que la gente te apoya de esa manera, que incluso tú estás cantando y están cantando contigo, participan yo realmente me quedo alucinado, porque el flamenco realmente, afortunadamente, ya no es de minoría. El flamenco ya no es de una región, el flamenco ya no es localista, el flamenco ya no es de... No, no. Para mí el flamenco tiene que ser el flamenco del mundo, ¿no? Y eso es lo que intento, desde que el flamenco sea una música, pues como toda la música, o sea, tiene que tengan su grandiosidad, ¿no? Sí, afortunadamente tengo la gran suerte de que lo mismo van los abuelos, los padres, los nietos, y sin lugar a dudas veo a la gente joven muy, muy, muy entusiasmada con el flamenco, porque claro, yo en mis conciertos lo mismo hago soleá que siguirilla, los cantes tradicionales de siempre, los cantes más clásicos, y lo escuchan con verdadera devoción, o sea. Y luego cuando hago aire, o cuando hago al alba, o cuando hago Del Amanecer, ellos se vienen conmigo, se divierten, lo cantan. Todo eso es muy importante, porque lo más importante es que un chaval con 12, 13, 14, 15 años venga al camerino y te diga, ¿esta siguirilla o esta soleá? Todo, yo trato de hacer siempre flamenco porque es lo único que sé hacer. O sea, yo ahora mismo te puedo decir que hago el tema de Louis Armstrong, por ejemplo, que para mí, bueno, pues, por eso yo digo que la música es música, ¿no? El problema es que tú escuchas a Astron y yo, por lo menos para mí, estoy escuchando a Manuel Torres en el flamenco, ¿no? O sea, ahí está, ya entramos en eso de la pureza, la ortodoxia, cante grande, cante chico, ¿no? Yo creo que todo eso lo lleva el intérprete. Lógicamente, un señor, una señora que cante por siguirilla, si no sabe, aunque esté denominada como cante grande, el cante es muy chico. Luego, entonces, ¿quién es el purista? ¿Quién es el ortodoxo? ¿Quién es el que hace el cante grande o chico? ¿Es el intérprete? Y me parece que es muy lógico eso.
Así es calza blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Si brilla el arco iris o nevando está, estando tú a mi lado, a mí, ¿qué más me da?
Si brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí, ¿qué más me da? El placer de vivir, cantar y reír, tener junto a mí.
Claro, lógicamente es un tema en el que yo, la manera más flamenca, la manera más nuestra es la bulería, ¿no? Jerez, la idiosincrasia de Jerez es la bulería, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer ese tema? Pues por bulería, ¿no? Es lo suyo, ¿no? Y dárselo a la gente de esa manera, ¿no? Qué bonito es vivir, ¿no? De esa forma hacerlo por bulería. Eso es muy bonito y muy hermoso, además.
En tus discos anteriores, José, era frecuente la inclusión de temas reivindicativos, adaptando versiones de otros artistas, por ejemplo.
Vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones. Amor mío al alba.
Amor mío al alba. Al alba.
Bueno, yo creo que todo tiene una época, un momento, depende cómo tú estés en ese momento. Realmente es muy importante, bueno, pues decirle a esta sociedad lo que ocurre, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Porque bueno, hay chavales muy jóvenes que yo muchas veces en el teatro, antes de hacer Al Alba, por ejemplo, le explico el por qué viene Al Alba, ¿no?
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Donde trabajaba Manuel. La sonrisa ansia, la lluvia en el pelo, no importaba nada, iba a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer.
Con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena.
Lo de Te Recuerdo, Amanda, pues también eso lo explico, el porqué a la gente joven que no ha vivido eso y que a lo mejor ha leído algo, pero bueno, es importante explicarlo.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón.
Lo de Manu Chao, por ejemplo, clandestino, ¿no? Bueno, pues es un tema que lo estamos viviendo muy de cerca, ¿no? Los que vivimos aquí en este rincón de CAI, ¿no? O sea que son temas muy importantes y que sobre todo a la gente joven. A mí, el futuro del mundo es la gente joven. Y a ellos es en lo que hay que darle todo, el todo por el todo.
Tu preferencia por estas canciones reivindicativas es también una influencia de Antonio Gades, que se caracterizó por sus ideas progresistas.
Hombre, lógicamente tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que la formación mía con Gade, pues, date cuenta, Gade siempre ha sido un hombre con ideas de izquierda y, claro, yo entré muy joven en esa compañía, he vivido muchísimo, he conocido a gente muy importante por mediación de él. Y bueno, todo eso te va ayudando a formarte como persona, ¿no? Y tus ideales y tu forma de sentir, ¿no? Eso es muy importante, ¿no?
La boca mí, duele de tanto grita.
Vamos a hablar de tu nuevo disco que se presenta esta noche. Su título es Ruido.
Sí, yo espero, bueno, ojalá estuviera a último de septiembre, pero yo creo que no, vamos un poquito atrasado, pero bueno, lo importante es que el disco ya está ahí, nos quedan tres temas por hacer y espero que en octubre el disco esté en el mercado, pero vamos, los conciertos van a empezar a partir del día 24 de septiembre en la Atalaya, el día 24 de septiembre, un día de la patrona de Jerez, de la Merced, y bueno, y yo espero que disfrutemos todos muchísimo con este nuevo trabajo, ¿no? Le dije a mi gente que, bueno, que quería hacerlo en Jerez, en mi tierra. Luego nos iremos al Teatro Liceo a Barcelona en octubre, nos iremos al Teatro La Zarzuela en Madrid, y a partir de ahí empezaremos gira por toda España, ¿no? Es un disco en la misma onda de aire, de lío, del amanecer, de confit de foie, de lo que no se da, o sea, es un disco que va en esa onda también, ¿no? Yo estoy preparando la antología de cante flamenco, como todo el mundo sabe. Espero que cuando esté terminada y cuando yo crea que eso está hecho un trabajo digno, como tiene que ser, pues saldrá al mercado. De hecho, yo espero que podamos tenerlo cuando yo crea que está hecho. O sea, que no me pongo meta, ni me pongo fecha, ni me doy prisa. De hecho, toda esta gente que lucha por el flamenco, esos llamados puristas o esos llamados ortodoxos, la verdad que son los que menos ponen, ¿no? Al final, la antología la voy a hacer yo personalmente y la voy a pagar yo, o sea, que nadie me va a dar nada.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
Siempre me gusta arriesgar. La vida no se puede ser conformista, en esta sociedad no se puede estar haciendo siempre lo mismo. Hombre, yo, si tuviera que estar siempre haciendo lo mismo, llegaría un momento que diría, bueno, pues apaga y vámonos y me quedo en mi casa, ¿no? Y el día que yo no tenga esa inquietud, el día que yo no se me revuelvan las tripas antes de salir al escenario, no me den esas taquicardias que me dan 10 minutos antes de salir al escenario, quiere decir que es que ya no estoy para para estar ahí y debo de estar en mi casa, ¿no?
Dirá que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar.
José Mercé es nuestro personaje invitado hoy. Háblanos del flamenco en sí, José, del cante flamenco como arte.
Lo bueno del flamenco es que el flamenco está fresco. Es una música viva. Es una música que no necesita pentagrama. Es una música que siempre y continuamente se está creando, se está haciendo cosas frescas. Y bueno, hay una cosa que es muy bonita, y es decir, el flamenco te vas y no has aprendido. Eso fíjate si es grande, ¿no? El flamenco, tú crees que sabes y cada día sabes menos. Porque es así, o sea, el flamenco tiene tanta amplitud, tiene tantos cantes, tanta forma de hacer, tanta forma de sentir, que es grandioso, es grandioso. El flamenco no termina nunca de aprender. El flamenco es algo, ¿cómo te diría yo? El flamenco tiene, es pasión y es, tú te tienes que sentir. O sea, la profesión es una cosa, tú llegas a un teatro, tú como profesional tienes que cumplir, pero lógicamente tú tienes que, tu cuerpo, tú tienes que estar ahí. Y claro, no todos los días se puede estar, ¿no? Es muy difícil. La música del pueblo, como yo digo, la música de la calle, donde no existe el pentagrama, donde no existe academia, lo que es una cosa natural, una cosa nata, eso es que es muy, muy difícil de explicar. Por eso cuando dicen el duende, ¿qué es el duende?, me dicen, digo, yo qué sé. Es que es muy difícil saber qué es el duende. Yo sí puedo decirte que un día tú crees que no estás para cantar, tú crees que no te va a salir las cosas, y a lo mejor ese día hay por ahí alguien revoloteando, yo qué sé, y resulta que ese día te sale, y digo yo, bueno, pues eso puede ser duende, yo qué sé.
En el ser que tengo guardado, oyéndola soy quien sería, si desear ya fuese ser. Es una simple melodía de la que aprendes al vivir.
Pero es tan consoladora la vaga y triste canción
que mi alma ya no llora.
Hombre, yo imagino que un pilar importantísimo tuyo es Moraito, ¿no, José?
Y el primo Moraito ya está aquí, ya está aquí. Y mira cómo baila esta rumbita.
Nochecita la brinda.
¡Ay, José, qué pesado está!
Hombre, por supuesto, Morao, como yo digo, es mi el Blanqué de Manolete, ¿no? Morao es un pedazo de guitarrista, hemos tenido la gran suerte de nacer en el mismo barrio, de conocernos desde chico, de estar siempre juntos. Y bueno, eso es muy importante. Lo más importante que tiene el flamenco es que es música de raíz. La música de raíz, como el jazz, como el blues, bueno, pues son, tiene ese misterio, o sea, ese misterio de decir, bueno, es que esto es libre. Hay algo más grande que la libertad. Pues eso es el flamenco.
La libertad es campana, compaño venciera. La libertad es campana, compaño venciera. Viene en doblando.
Nos referimos ahora a otra de tus pasiones, José Mercé, el fútbol. y más concretamente tu equipo, el Real Madrid. ¿Cómo me gustaría a mí escuchar las disputas con tu buen amigo y rival deportivo, Joaquín Sabina?
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo para entender lo que pasa.
No, no, yo solamente le digo a Joaquín que bueno, que lo suyo es el paseo de los melancólicos, ¿no? Y... No, es que él me dice muchas veces que pensando como pienso y sintiendo como siento, que cómo puedo ser de Real Madrid, me dice. Pero bueno, yo le digo, mira, eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Yo me acuerdo desde bien chiquitito en Jerez y siempre me ha tirado al Madrid, ¿no? O sea que luego tuve la gran suerte de ir a Madrid con 13 años, de ir al Santiago Bernabéu, y la verdad que, bueno, pues a partir de ahí ya me enamoré de ese club y bueno, y ahí estoy, ¿no? Y no es que yo me enamoré del club, del equipo, ¿eh? Del equipo de fútbol, ¿no? Incluso quizá tenga mejores amigos y más amistad en el Atlético que en el Madrid, fíjate.
Proximidad geográfica.
Exactamente. No, y aparte, no sé, son más gente de a pie, ¿no? Yo me reúno con los futbolistas antiguos y comemos juntos muchas veces y jugamos una partida al mood y no sé, es más nuestro, ¿no? La verdad.
A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor.
Soy de La Merced, barrio de Santiago que me vio nacer. No tengo secretos porque mi niñez el flamenco acariciaba. Yo lo acaricié, soy de La Merced y a Jerez le debo toito mi ser.
Hombre, lógicamente es una letra que se le ocurre a Vicente Amigo, ese gran guitarrista, y la verdad que, bueno, para mí creo que definió lo que yo siento por Jerez y cómo yo soy como persona y cómo... Y cómo quiero a mi gente, y cómo quiero a mi pueblo, ¿no?
Soy de La Merced, barrio Santiago, que me vio nacer. No tengo secreto, porque mi niñez de flamenco me acariciaba, yo la acaricié. Soy de La Merced, y a Jerez le debo todo mi ser.
¿Y cómo ves Jerez actualmente,
José? Bueno, yo Jerez lo veo que se ha hecho una gran ciudad, la gran ciudad que como todos sabemos, la gran ciudad que como todos sabemos, creo que se lo debemos todo al alcalde eterno que yo llamo, a don Pedro Pacheco Herrera, y que bueno, tengo la gran suerte de ser amigo de él, ¿no? Y me parece que bueno, que el pueblo de Jerez creo que no se ha portado lo bien que debía de haberse portado con Pedro, ¿no? Espero que en algún momento se den cuenta de lo que han hecho y... Pero bueno, lo que está muy claro es que la gran ciudad y la ciudad de primera que es Jerez se le debe al alcalde eterno.
Porque sé muy bien lo que vale un segundo. Porque sé también que se va la pasión. La vida se va con los regalos de los cumpleaños. Con los regalos de los cumpleaños. Y solo queda los que nos amaron. Porque se pierden. Lo que no se da.
La cita con José Mercé es esta noche a partir de las 10 en los jardines de la Atalaya en Jerez. Presentación nacional de Ruido, su nuevo disco. Mucha suerte, artista.
Esa calle que tendrá siempre por la misma calle, sabiendo de mucho.
llamar.